da bene mbe odema.
Es la 1:00 p.m. en París de este viernes 21 de febrero y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Loiseau y comenzamos como siempre con los titulares.
Andreína Flores.
El grupo Hamas declara que es probable que el cuerpo de la rehén israelí Shiri Vivas se haya mezclado con otros cadáveres en la franja de Gaza. Esto respondiendo a Benjamín Netanyahu, que denuncia que el cuerpo recibido este jueves pertenece a una mujer desconocida. Faltan solo 2 días para las elecciones legislativas anticipadas en Alemania y el partido de extrema derecha AfD se sitúa en un segundo lugar de intención de voto. Iremos a Berlín con nuestro corresponsal. El Papa Francisco registra una leve mejoría, ya no tiene fiebre y ha pasado una noche tranquila, según el último comunicado del Vaticano, que busca calmar las preocupaciones de millones de católicos en todo el mundo. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. El grupo Hamas ha respondido a los reclamos de Israel diciendo que es probable que el cuerpo de la rehén israelí Shiri Vivas se haya mezclado por error con los de otras personas muertas en Gaza. Recordemos que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu denunció que el grupo islamista habría cambiado el cuerpo de Shiri Vivas y en su lugar habría entregado los restos de una mujer desconocida de la franja de Gaza. Hamas incluso ha pedido la devolución de esos restos. Vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Una nueva crisis amenaza con echar por tierra el desde ya tambaleante acuerdo de intercambio entre Israel y Hamas, poniendo en riesgo el regreso, mañana sábado, de 6 secuestrados con vida. Concluidas las pesquisas forenses, Israel afirma que el cuerpo de mujer entregado ayer por Hamas no es el de Shiri Vivas u otra israelí secuestrada. Además, el portavoz militar indicó en un comunicado que se estima que los niños, Kfir y Ariel, fueron asesinados por sus captores en noviembre de 2023 y que las estimaciones se basan en evidencia forenses de la autopsia de los cuerpos e información de inteligencia. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu escribió: la crueldad de los monstruos de Hamas no tiene límites. No solo secuestraron al padre Yarden Vivas, a la joven madre Shiri y a sus 2 pequeños bebés, de una manera indescriptiblemente cínica, no devolvieron a Shiri y pusieron el cuerpo de una mujer de Gaza en el ataúd. El enviado del presidente estadounidense Donald Trump para asuntos de prisioneros, Adam Boehler, dijo que el hecho de que no se haya entregado el cuerpo de Shiri Vivas a Israel es una clara violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamas y que tienen que liberar a todos o se enfrentarán a la aniquilación total ahora. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. Y por su parte, el grupo Hamas ha confirmado que liberará a 6 rehenes israelíes este sábado, como está previsto en el acuerdo de tregua, pero del lado de Israel no se ha confirmado que esta etapa siga en pie. Faltan solo 2 días para las elecciones legislativas anticipadas en Alemania y el candidato favorito a canciller es el conservador Friedrich Merz del partido CDU. Pero lo que más preocupa en estas elecciones es el ascenso de AfD, Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha que se sitúa en un segundo lugar de intención de voto, concentrando su campaña en una dura política contra la inmigración. Conectamos en directo con nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa. Sergio, hablemos primero del ambiente electoral. Cuéntanos, ¿hay entusiasmo, hay apatía? ¿Se espera que los alemanes salgan a votar este domingo? Te escuchamos.
Bueno, sí, hay dos resultados un poco contradictorios. Las encuestas dicen que hay entre un 28 y un 30% de personas que no quieren ir a votar, que se van a abstener a ir a votar, que sería la mayor tasa en toda la historia de la Alemania unificada. Pero por otro lado, hay mucho movimiento en las calles, hay mucha publicidad, hay mucha discusión, porque se está jugando algo muy importante, ¿no? Está en un momento crítico, la economía alemana está en una posición muy difícil, la extrema derecha ha avanzado mucho, los partidos pequeños están cambiando mucho. Es un momento de, digamos, una pequeña revolución política dentro de estos marcos, y creo que eso va a hacer que en el último momento seguramente vaya a haber más gente votando de lo que presuponen los encuestadores. Pero es un momento, para mí, desde el que estoy acá, más de los más politizados que he visto hasta ahora.
Y Sergio, el partido de extrema derecha, la FD, como tú decías, se ubica en un segundo lugar de intención de voto, según las encuestas. Aunque es casi imposible que llegue al gobierno, se trata de un ascenso importante. ¿Qué significa exactamente este capital político de la extrema derecha, sobre todo en un país como Alemania?
Bueno, sí, es una cosa muy chocante. Bueno, la AfD será seguramente la segunda fuerza política del país, pero por el bloqueo de todos los demás países, de los demás partidos, perdón, le va a ser bastante difícil operar efectivamente el Parlamento. Seguramente va a producir alguna forma de bloqueo, de obstaculización, pero no van a participar plenamente en las decisiones políticas. Muchos creen también que dentro de los partidos grandes que han hecho una política decisivamente contra esa emergencia de la extrema derecha, que atacar el problema de la migración y el problema energético, por ejemplo, que son dos de las grandes plataformas de la extrema derecha, va a conseguir de que se debiliten, sobre todo en el tema de la migración. Creo que están todos los partidos, incluso los de más de izquierda, están de acuerdo en que hay que controlar y regular un poco más ese tema para conseguir aplacar la extrema derecha, que es por lo demás lo que han usado otros partidos políticos en otras partes del mundo y les ha funcionado bastante bien.
Gracias a Sergio Correa, en directo desde Berlín. Recordemos que Sergio estará cubriendo las elecciones en Alemania este domingo para Radio Francia Internacional.
They need to tone it down and take a hard look and sign that deal.
Escuchamos a Mike Waltz, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declarando que Ucrania debe bajar el tono, dejar de lanzar insultos al presidente Trump y firmar el contrato propuesto por Estados Unidos para explotar minerales en territorio ucraniano. Esto como una especie de pago por la ayuda estadounidense en la guerra contra Rusia. Manu Terradillos nos da detalles de ese contrato.
500.000 millones de dólares como devolución por la ayuda otorgada durante la invasión y garantías de que Rusia no volverá a entrar en Ucrania. Eso es lo que Donald Trump ha pedido a Volodymyr Zelensky, que recoge en un contrato que aún no ha sido firmado por el presidente ucraniano. El documento incluye la creación de un fondo de inversión y explotación conjunta entre ambos países, que daría a Washington acceso a las codiciadas tierras raras ucranianas, pero también a sus otros recursos como el gas o el petróleo. Estados Unidos se llevaría el 50% de los beneficios de Ucrania por la extracción de sus recursos o la venta de licencias a terceros países que quieran hacerlo. Además, Washington tendría un derecho a veto sobre esos terceros países con los que negociar. Trump asegura que con el acuerdo, a cambio, Ucrania tendría garantizada su seguridad, ya que no toleraría que Rusia atacase y pusiese en riesgo sus negocios. Zelensky lleva tiempo ofreciendo acceso a sus recursos como contrapartida a sus socios, entre ellos el país norteamericano, a cambio de apoyo ante Rusia, pero no se esperaba una petición tan contundente. De hecho, Trump ha llegado a afirmar que Ucrania puede llegar a un acuerdo con ellos o no hacerlo y terminar siendo rusos algún día.
Gracias, Manu. Y hacemos el seguimiento a la salud del Papa Francisco, quien cumple ya una semana de hospitalización. La última información oficial del Vaticano señala que el pontífice ha registrado una ligera mejoría, no tiene fiebre, ha pasado una noche tranquila y ha desayunado normalmente esta mañana. La salud del Papa mantiene en vilo a los fieles católicos en todo el mundo, pero sobre todo en su Argentina natal, en la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, donde Francisco dejó una huella profunda desde sus tiempos o como arzobispo, la comunidad se ha congregado para orar por su recuperación. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, estuvo allí.
Detrás del altar hay un gran Cristo y delante, como mirando a las decenas de feligreses, un retrato del Papa Francisco sonriente. A cargo de la misa está el Padre Jesús Carides.
Estamos haciendo 3 días, ¿no?, de oración y de misa, el trido le decimos, con otros curas de los barrios, por nuestro Papa Francisco que caminó y que queremos expresar la cercanía de amor desde la fe para, bueno, desear que se mejore y que nos siga guiando como buen pastor, como cuando él se hicieron papa, dijo que era una iglesia pobre para los pobres. Bueno, desde acá, saber que Francisco te estamos acompañando.
Ese acercamiento hacia los pobres es algo que tienen muy presente en este barrio. Como Nancy Acuña, sacristán de la iglesia y habitante de la Villa 2124 desde hace más de 50 años. Ella acompañó a Bergoglio en sus visitas a esta parroquia.
Siempre estaba a su lado en la misa. Y yo le vestía, le daba su batoncito, le ayudaba en todo.
Nancy está preocupada por la salud del Papa.
Sufro mucho, cada minuto una oración, Padre Nuestro, todo momento, con nuestras amistades, rezamos casa por casa.
Pero todos tienen confianza en que se va a recuperar, como dice uno de los fieles, Pánfilo Villalba.
Él siempre se recuperó, ya estuvo enfermo y ahora se va a recuperar también, así que esperemos que pronto.
El próximo lunes habrá una convocatoria masiva frente a una de las principales estaciones de tren de Buenos Aires para que los fieles recen por la salud del Papa argentino. Desde Buenos Aires, Natalio Gozoy para Radio Francia Internacional.
Estados Unidos ha anunciado sanciones financieras contra un alto funcionario de Ruanda, el exministro de Defensa James Kabarebe, ex consejo de seguridad del presidente Kagame, acusado de orquestar el apoyo de las tropas ruandesas al grupo armado M23 en el este de la República Democrática del Congo. Más información con Angélica Pérez.
Estados Unidos llama a los responsables ruandeses a respetar la soberanía e integridad territorial de República Democrática del Congo, RDC, afirma el Departamento de Tesoro, que acusa al político y militar Kabarebe, actual ministro de Integración Regional ruandés, de desempeñar un papel clave en los conflictos de la RDC durante las últimas 3 décadas, y lo culpa directamente de orquestar el apoyo del ejército ruandés al M23, el grupo armado que desde 2021 se ha apoderado de amplias franjas de territorio en la provincia de Kivu Norte, al este de la RDC, y que a finales de enero tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu Norte, en una ofensiva relámpago antes de proseguir su avance hacia Bukavu, capital de Kivu Sur, que cayó el domingo. Washington también sancionó al portavoz político del M23, Laurence Kanyuka, propietario de una empresa registrada en Reino Unido y otra en Francia. Las sanciones congelan los activos que las empresas sancionadas posean directa o indirectamente en Estados Unidos y les limitan la capacidad de utilizar el dólar en sus transacciones. También prohíben a empresas o ciudadanos estadounidenses comerciar con los sancionados. Las sanciones son injustificadas e infundadas, declaró la portavoz del gobierno ruandés, Yolande Makolo.
Gracias, Angélica. Y en un panorama de tensiones políticas se desarrolla la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Johannesburgo, pero con una ausencia muy importante, Estados Unidos, informa Paola Ariza.
La ausencia de Washington podría interpretarse como un mensaje de un nuevo orden geopolítico con la llegada de Donald Trump al poder. Por su parte, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa insistió en esta primera jornada en la importancia del multilateralismo y del derecho internacional en un mundo donde existen guerras como la de Ucrania, Gaza y conflictos como el de República Democrática del Congo. Los principales diplomáticos del foro internacional, incluidos los ministros de Relaciones Exteriores de los países BRICS, entre ellos el ruso Sergei Lavrov y sus homólogos chino e indio, sí acudieron a la cita, al igual que el francés Jean-Noël Barrot y el británico David Lammy. Recordemos que el G20 es un foro integrado por las principales economías del mundo que buscan crear un consenso sobre la estabilidad financiera internacional.
Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar a nuestros noticieros a través de rfimundo.com. Vanessa Loazón en controles y ante